Conversación realizada el viernes 29 de septiembre en Radio Educación por la fundadora y directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la psicoanalista Silvia Heiser, con el tema La música y las emociones.
Bienvenidos a La Música y las Emociones, un espacio extraordinario abierto en nuestra programación de esta tarde de viernes para ofrecerles a ustedes, amigos, amigas de Radio Educación, un espacio para serenar, para conocer qué está sucediendo con esta serie de emociones que nos han dado intranquilidad, nos han dado un poco de zozobra, insomnio, quizá algo de culpa. Está con nosotros la psicoanalista Silvia Heiser, a quien me honra recibir nuevamente en estos micrófonos después de algunos años que estuvo con nosotros en esta frecuencia, también convocando un trabajo relacionado con las emociones, con nuestra salud emocional y mental. Pues Silvia, bienvenida a Radio Educación nuevamente. ¿Cómo estás?
Pues yo encantadísima. Imagínate, hace 10 años estuvimos aquí y pues yo le tengo muchísimo cariño a Radio Educación. Desde que inició, bueno, porque ya soy veterana, ¿no? Ya soy de la tercera edad, pero muy bien y pues placenteramente encantada de estar nuevamente con ustedes haciendo esta labor, haciendo realmente desde estos micrófonos la posibilidad de crear un momento de solaz, pero ahí donde se pueden escuchar los padecimientos que toda nuestra población, porque somos todos, fíjate, poder, digamos, recoger en una escucha analítica, que es una escucha amorosa, que es una escucha dulce, ¿sí? Y que da definitivamente posibilidades de cómo pasar todas estas vicisitudes que nos tocan vivir, porque, pues, muchos nos los han dicho y qué bueno, vivimos en un país en donde es hermosísimo, tiene unos litorales verdaderamente impresionantes, pero tenemos nuestras fallas. Son cuatro fallas, ¿no? Recuerdo la de San Andrés, ¿no? Porque la mesoamericana son los nombres que me acuerdo ahora, pero hay una que nos atraviesa de norte a sur, de sur a norte, y hay otra por en medio. Bueno, corazón, ¿cómo diantres no va a temblar aquí? Aquí tiembla diario.
Vamos a tener oportunidad de hablar de este solaz, de estas vicisitudes que menciona Silvia, que mencionas, y el placer es nuestro el recibirte en estos micrófonos. Quiero invitar a nuestros amigos, amigas del auditorio a que se comuniquen con nosotros, a que establezcamos un puente efectivo de comunicación, a que participen y hagan extensiva pues sus comentarios, su reflexión en torno al tema que nos ocupa esta tarde. Márquenos 41-55-1060, nuestro número en cabina, abierto a sus comentarios para cualquier duda que quiera hacernos llegar. Este espacio tiene el objetivo de abundar sobre los efectos emocionales causados en nuestra población y en todos nosotros después de los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Quédese con nosotros. Después de los acontecimientos del sismo del pasado 19 de septiembre, la población de México ha sido impactada en su vida emocional. La tristeza, la angustia, miedo, impotencia, desesperación, entre otros sentimientos, han arrebatado la estabilidad de nuestras vidas. Silvia, ¿cómo podemos afrontar este ambiente que nos rodea?
Bueno, primero que nada, tenemos que decir que es lo normal, que lo que tiene que aparecer con gran intensidad ante este tipo de enfrentamiento de las fuerzas de la naturaleza, en donde definitivamente nos sentimos minúsculos para poder, pues no sé, dominarlas, no las podemos dominar. Y entonces, todo esto que tú acabas de nombrar, inclusive cuando dijiste, bueno, culpa también, tiene que ver con algo muy profundo de lo constitutivo de las emociones y de lo psíquico, que por supuesto como analista pues es nuestro terreno, es nuestra especialidad. El ser humano no tiene representación de su muerte. No hay una representación de tu muerte, como tampoco, digamos, hay un día, una hora, una fecha que nos puede decir el X día del año tal, tú te mueres. ¿Sí? Entonces se abre una experiencia de vacío que tenemos que llenar y que la forma, digamos, extraordinaria, eso sí, hay que decirlo, extraordinaria de nuestra gente, de nuestro pueblo, de la gente que está aquí en la ciudad y también en la provincia, ¿qué hacemos? Vamos en pos de salvar al otro. Porque salvar al otro es salvarnos también a nosotros mismos. No podemos quedarnos impávidos, ni tampoco, digamos, temerosos y metidos debajo de la cama para protegernos. Aunque podría ser también una conducta de defensa normal. Pero ¿qué es lo que hemos estado viviendo? Y desde el 85, ¿eh? Precisamente esa respuesta de, no sé, a lo mejor voy a recoger un ladrillo porque mis fuerzas no me alcanzan para otra cosa, pero quiero estar ahí, quiero estar con el otro, quiero de alguna manera decirle que yo estoy presente, aunque él tal vez no puede escucharme. Niños, niñas, mujeres, hombres, todos esperando ¿qué? Ser salvados. Y algunos con resignación muy particular, porque tenemos que pensarla, dado que ya no los escuchamos, tuvieron que enfrentar ese instante, ese momento de su muerte, en donde yo espero, y créeme que lo deseo intensamente, hayan quedado adormecidos, porque la falta de oxígeno puede darte un relax y un sueño muy particular, en donde la angustia, ¿sí?, también se calma. ¿Pero qué podemos hacer? Primero que nada, reconocer que esa es la respuesta natural. Sí. Que así es como el cúmulo de emociones se nos agolpa, pero principalmente es porque viene una experiencia de vacío y ese vacío lo llenamos pues con miedo, con terror, con angustia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Después de este instante traumático, porque es traumático, no estamos preparados para semejante intensidad, tiene que haber la elaboración. Es decir, la cura por la palabra, la cura por hablar con un otro, la cura por decirle al otro, me pasa esto. Y sobre todo hay algo que, bueno, sí es mi postura y es una postura fuerte lo que voy a decir. Yo no estoy de acuerdo con que la gente se calme, sino que la gente llegue a expresar su emoción, pero ante uno que sea capaz de escucharla y de soportarla. Y no por temor a no soportar el decir del otro, nosotros queramos callarla, canalizarla, ordenarla. Ahora, esto no quiere decir que yo esté en contra de todos los recursos que se pueden utilizar. Si es rezar el rosario, que lo recen, eso los tranquiliza, ¿cómo va? Si es, digamos, ir al cine, vayan al cine. Si es hacer, digamos, una fiesta, haga una fiesta. Y si es llorar con el otro, y si es decirle, no duermo, no descanso, siento que tiembla, me flaquean las piernas. Bueno, todas las escenas, corazón, que hemos estado viendo y escuchando, porque yo he estado pendiente, ¿sí? Es mi gente, es mi pueblo, es el sufrimiento de los mexicanos, ¿sí? y cuando dicen, lo he perdido todo. Bueno, es una prueba terrible, porque desde ahí tenemos que volver a construir. Porque si lo podemos decir, fue porque no nos cayó la piedra que nos mató. Entonces, si lo podemos decir, hay que volver a empezar. Y hay una frase muy linda que ha corrido. México está de pie. México siempre ha estado de pie. No es la primera catástrofe que enfrentamos. ¿Sí? Siempre está de pie. Pero claro, ahora fue muy particular. Dos epicentros y después una diferencia. Bueno, yo, por ejemplo, que te puedo decir, he vivido el 85 y otros más, ¿no? Pero definitivamente, bueno, ya pasó. Mi experiencia era ya pasó. ¿Cómo voy a pensar, ajá, que viene el otro con otro epicentro? ¿Me explico? Eso fue algo que a mí personalmente me alteró. Pero ¿sabes yo cómo me estabilicé?
¿Cómo?
Salí a la calle, porque bueno, tienes que salir. Afortunadamente la casa donde yo vivo tiene una construcción que se llama, ¿cómo se llama esto? Piramidal, algo así, en donde está muy bien construida y los castillos son ocultos, no se ven. Está muy bien hecha la casa donde yo vivo. Entonces ha aguantado pues, el terremoto de 85, por supuesto, y todos los demás que ha habido. Y después estos. Pero el consejo es sálganse. Ahora, no salimos, pero la calle donde yo vivo es muy angosta. Y está llena de cables, como es la Ciudad de México. Llena de cables. Entonces sí te sales, pero dices, híjole. Y estaba yo con el corazón en la garganta, te lo juro. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué me estabilizó? El niño que venía gritando, arrastrándolo la madre, porque la madre estaba ida, estaba fuera de sí. Y el niño gritaba, ¿y qué hago? Me cruzo, lo abrazo y le digo, sí, tienes razón a tu miedo, a tu temor, a lo que estás sintiendo, tienes razón. Es justo lo que te está pasando. Esa es la estabilización psicoanalítica, no la negación. Uh-huh. Tampoco la canalización hacia que otras cosas, que todo sirve. Pero no. El psicoanalista dice, de eso que te sucede, pásalo por la palabra. Dilo tal cual. Y vívelo con toda la intensidad. Pero le dije, fíjate, ya pasó. Y no te pasó nada. Revisa tu cuerpo. Está bien tu cuerpecito. El niño se calmó, ¿eh? Pero tenemos que saber qué decir en ese momento. Y sobre todo, bueno, psicoanalíticamente hablando, es el reconocimiento de la intensidad del cúmulo de emociones, porque la muerte está ahí presente, la nuestra, para uh-huh. nosotros, y no tenemos representación.
Para quienes, Silvia, no se han dado la oportunidad de reconocerse y de elaborar esta cura por la palabra que describes, ¿qué les recomendarías quienes han guardado para sí esta desesperación y este miedo? ¿Qué les recomendarías a una semana del sismo?
A una semana del sismo y mucho antes, porque nosotros inmediatamente abrimos la posibilidad de la clínica. Somos 15 psicoanalistas, entonces todos, bueno, después de estabilizarnos nosotros,
sí,
propusimos la clínica, digamos, gratuita para todos aquellos que quisieran que los escuchásemos. Pero lo primero que recomiendo es, tengo derecho a sentir esto. Es la mejor estabilización. Porque cuando te dicen que te calmes, entonces te tragas toda esa intensidad y al otro, bueno, después se expresa en el cuerpo de mil formas.
Sí.
Entonces no hay que enfermar.
Claro.
Hay que sacar esa intensidad. ¿Cómo? Por la palabra. Me siento mal, estoy angustiada, sí, siento que tiembla, no puedo dormir, todo eso. Que se verbalice hacia un otro que nos puede escuchar. Claro, si es un psicoanalista, mejor, mucho mejor.
Esto creo que es muy importante hacia un otro que nos pueda escuchar. Y mencionaste algo de soslayo, pero que me pareció elemental. Primero, nos estabilizamos nosotros.
Sí.
Los psicoanalistas. Los que escuchan. Primero nos estabilizamos nosotros porque no se puede calmar a alguien mientras estás también en un estado de crisis.
Es que ¿cierto? Sí, porque te estás frente a ese temor de la posibilidad de tu muerte. Sí. Y déjame decirte una cosa, lo normal es que primero pienses en ti. Eso es lo normal.
Eso es elemental. Primero en nosotros.
Primero en nosotros.
Para poder ayudar y ayudarnos.
En cuanto tú te estabilizas y ves que el otro viene, ¿sí? en una situación, bueno, yo tuve que atender ahí a mis vecinos, a varios, ¿no? ¿Sí? Y en cuanto tú te estabilizas, pues vas en pos del otro. Entonces sí, porque no puedes, digamos, tú con la angustia y tratar, me tengo que calmar para poder escuchar al otro. No, definitivamente eso sería absurdo en un psicoanalista.
No ayudaría.
No, y además sería una negación tonta. Así primero yo me tranquilizo. ¿Cuál te tranquilizas? Sí.
Sí. Tengo aquí dos números telefónicos de contacto directo con Silvia Heiser, de esta propuesta que ella nos ha compartido y que a su vez compartieron casi desde los primeros días, las primeras horas en la emergencia vital que vivimos, esta cura por la palabra con servicios de la clínica gratuita. Los teléfonos para que usted se acerque y disipe sus dudas son los siguientes, apúntelos por favor: 5680-7686. Lo repito, 5680-7686. Un segundo número, 55-93-24-38. Lo repito, 55-93-24-38. En breve los repetiré nuevamente durante el transcurso de esta tarde, y hay un correo electrónico también para que lo anote y pueda escribir a Cielmex. Es Cielmex, así con C de casa, cielmex@cielmex.com.mx. cielmex@cielmex.com.mx. Haremos una pausa musical y regresamos. Está Silvia Heiser con nosotros en Radio Educación. El objetivo principal luego del impacto del sismo fue salvar vidas. Los rescatistas mexicanos e internacionales, apoyados por la población, lograron una cohesión en esta situación de emergencia. El puño en alto se convirtió en esperanza de vida. La solidaridad se expresó al máximo y los jóvenes aparecieron mostrando su fuerza. Doctora Silvia, ¿qué nos puede comentar de la participación de los más jóvenes?
Mira, creo que tú y yo hemos pensado desde hace muchos años en nuestra juventud. ¿Por qué? Por toda la presencia, digamos, pues, del desgarriate que se ha producido por el consumo de drogas, por el alcohol, porque, digamos, están nuestros jóvenes muy a merced de irse por esos caminos buscando intensidad y emociones particulares. Muchos adolescentes, muchos niños tenemos alcoholismo en pequeños, en fin. Sí, tenemos todo esto en donde podríamos pensar que nuestra juventud no está en el máximo de su expresión, de su desarrollo y de aportar lo que los jóvenes aportan siempre. Uh-huh. ¿Sí? Su frescura, sus inquietudes, su creatividad, el soportar a veces a maestros muy tontos, siendo ellos muy inteligentes, y que son incomprendidos también por eso, o porque se les diagnostica con alteraciones que, bueno, a veces son absurdas, pero que eso mismo los aísla. ¿Qué es lo que vimos? Los jóvenes, sí, aportaron por fin en tropel, ¿sí? Lo que un joven te da. Te da frescura, te da decisión. Y sobre todo en ese momento, tuvo para ellos un sentido trascendente en su vida. Eso no lo van a olvidar nunca. Ellos van a decir, sí, ahí estuve. Y la emoción que viví porque yo participé en el rescate, tanto de los vivos como de aquellos que ya no estarán con nosotros, ¿sí? Eso no me lo va a quitar nadie, porque yo como joven aporté mi fuerza, mi decisión y el sentido de mi vida, porque ahí tomó sentido mi vida para mí. Y esos jóvenes definitivamente van a trascender, porque son eventos que te marcan y te marcan para toda la vida. He ahí como, si les diéramos sentido de pasión, de que efectivamente ellos son creadores y transformadores de su circunstancia, porque esa es la juventud. La juventud es una transformadora permanente de tu circunstancia, por rebeldía, porque obedeces, sí, porque eres el mejor de la clase, porque eres el burro más horrible, porque definitivamente llegas tarde siempre, qué sé yo. Todo aquello que la juventud, digamos, manifiesta.
Formas de pensar nuevas.
Formas de pensar nuevas. Pero cuando les damos a nuestros jóvenes de ahora, un sentido para expresar todo lo que tienen, toda su riqueza, ¿sí? Ahí está, ahí está. Y siempre hacen cosas insólitas, increíbles, porque ahí se vuelven creativos. En ese momento, ¿sí? Son capaces de crear lo que, bueno, si están aburridos, porque tenemos a mucha población de jóvenes aburridos que luego se confunde con depresión, ajá, pero no, es que está faltando dar, digamos, un sentido a la vida. Y el sentido que se le da ahora a la vida no tiene ya esa intensidad que ahora se manifestó por colaborar, por rescatar una vida o por, como nos enseñaron los japoneses, quitarnos el casco ante el cadáver y decir, bienvenido, ¿sí? De otra manera, bienvenido a nuestro mundo, porque ya te hemos rescatado, aunque estés ya no con nosotros. Porque no están muertos, ¿eh? No están muertos, no estarán con nosotros. Pero, ¿qué festejamos? El primero y el 2 de noviembre, ¿sí? Es Día de Muertos, ¿no?
Sí.
¿Y cuál es nuestra cultura, la verdadera? No la que se nos montó con la religión católica, apostólica y romana, no. Nuestra cultura verdadera, la que viene de nosotros, la que el color de piel nos dice que somos, ¿sí? Bueno, pues que ellos regresan, uh-huh, y que están en un estado y en un lugar, por eso digo, ante la presencia ahora del otro, cuando ya no nos puede hablar, cuando no nos puede abrazar, cuando no nos puede decir te quiero, cuando no nos puede decir gracias, de todos modos estarán con nosotros. Nuestros muertos están siempre con nosotros.
Tenemos teléfonos a su disposición para comentarios y reflexiones que comparta tanto con la doctora Silvia Heiser como para compartirlas con quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México o en cualquier rincón de nuestra República Mexicana. Márquenos 41 55 10 60. Una línea abierta para usted.
See you.
Les invito, amigos, amigas, a que se comuniquen con nosotros, a que participen en esta tarde, en este segmento dedicado a la música y las emociones. Nos acompaña Silvia Heiser y tenemos líneas abiertas a sus comentarios. El 41-55-1060, 41-55-1060. También nos puede marcar por larga distancia sin costo para ustedes. Si nos escuchan en algún estado de la República Mexicana, es 01-800-080-1060. Había un detalle técnico ahí con los teléfonos, pero ya están las líneas libres y dispuestas para sus comentarios. Muchas gracias de antemano por los mismos. Esta tarde aquí en Radio Educación nos acompaña Silvia Heiser y bueno, pues platicando sobre esta circunstancia que emocionalmente nos ha afectado tanto, Silvia, sabemos por los comentarios y reportes que nos ha dado nuestro auditorio que muchos de ellos y del equipo que labora aquí día con día, pues en general hemos presentado diversos síntomas, entre ellos el miedo a que vuelva a temblar. Uy, sí. y en consecuencia la intranquilidad. Un sueño muy ligero o un descanso muy deficiente, al escuchar el sonido de una alarma cualquiera, también nuevamente el nudo en la garganta, hay personas incluso que presentan mareos, presentan un malestar general. ¿Cómo salir de este estado emocional? ¿Cómo lo podemos reconocer? ¿Qué podemos hacer con nuestros allegados en casa, tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, los niños pequeños? ¿Qué recomendarías?
Mira, hay cosas tan viejas y tan sencillas y son muy buenas. Hay que acariciarnos. Hay que, digamos, tomar al exaltado, al que se queja, al que siente que no puede dormir, que no va a recuperar todavía el estado anterior. Hay que acariciarlo, hay que hablarle, pero sobre todo lo que decíamos en un principio, reconociendo que tiene derecho a no poder dormir, a tener ese temor permanente, porque se vuelve persecutorio, déjame decirte.
¿Por qué persecutorio?
Se vuelve persecutorio simple y sencillamente porque quiere salvar la vida y entonces estás en alerta, pero estás en alerta permanente, sí. Por eso no duermes.
Claro,
porque es muy desgastante. Tienes que estar listo, sí. Listo. Para escuchar inclusive la sirena, ajá, o el aviso, ajá, y salir a salvarte. Eso es lo normal, eso es lo sano, eso es lo que tiene que hacer una persona sana. Entonces aquí algo muy importante es que no se considere un estado patológico el estado que están presentando, sino que es la respuesta saludable de una persona sana psíquicamente hablando.
Sí, eso es muy importante.
Sí.
Muy importante. Es una respuesta natural.
Es una respuesta natural y sana. Sobre todo que no se monten aquí. Yo pediría que muchos, pues, no sé si de mis colegas o de otras orientaciones, consideren que este es un estado patógeno porque es traumático. No, es traumático porque no lo podemos resolver rápidamente a volver a estar en el estado en que nos encontrábamos antes de estos sucesos, en donde no pensábamos, ¿sí?, que podría temblar y temblar y temblar y temblar.
Claro.
No lo teníamos. No. Ahora somos conscientes y esto lo tenemos que ir drenando paulatinamente. Por eso de ahí la estabilización de la cura por la palabra. Pero lo primero, acojan a sus pacientes, a sus amigos, digo pacientes, porque no son más que pacientes porque padecen. Y si todos padecemos en un grupo familiar, abracémonos, digámonos cosas de amor, de confianza. No tenemos más recurso para tomar, digamos, acoger al doliente que decirle que lo acogemos. Y que lo podemos sobar, y que lo podemos acariciar, y que lo podemos escuchar. Hay muchas otras técnicas. Mira, se ha escrito sobre esto millones de cosas, ¿no? Yo no soy muy partidaria de las técnicas. Yo soy partidaria de aquello que es humano. Uh-huh. Si tú acaricias a alguien, si tú abrazas a alguien, inmediatamente lo llevas al recordatorio de cuando los brazos de su madre o de los brazos de la institución Bueno, porque hay niños expósitos, ¿no? Hay niños que son abandonados. Bueno, pero si hay algo que nos acerca humanamente, es que nos acariciemos, que nos toquemos, que nos apapachemos. Yo voy más por eso que por una cantidad de técnicas de que baile, cante, suba, baja, dibuje. Todo eso es bueno, todo eso es bueno. Yo estoy a favor de eso. Pero claro, yo estoy aquí también para dar aquellas cosas en las que tal vez no se piensa y que las tenemos a la mano. Tenemos la pasiflora, tenemos una cantidad de tés que nos pueden ayudar enormemente y que no son dañinos, porque no se trata de ir con el psiquiatra a tomar, digamos, un antidepresivo o un ansiolítico. No, creo que tenemos toda la herbolaria mexicana. Tenemos la homeopatía, que es excelente porque no tiene efectos secundarios. En caso de que necesitemos un relajante, podemos acudir a los tés, podemos acudir, digamos, a la homeopatía. Yo es lo que más recomiendo, porque es lo menos nocivo. ¿Qué? Porque imagínate, un organismo alterado. Y luego échale una pastilla de esas que te producen más daño que bien. Sí, te tranquilizan, pero a base de que te idiotizan, ¿no?
¿Sí? En este sentido que mencionas los tés, ¿qué tés recomiendas?
Mira, está el de pasiflora, ¿sí? Que es muy bueno, es un té tranquilizante, uh-huh. Ajá, principalmente. Está la valeriana también te sirve para relajarte. Ahora, hay otros remedios muy sencillos. Un baño de pies calientito, ¿sí? Con estas mismas hierbas o con manzanilla. O con lechuga, pues antes se bañaban a los niños con agua de lechuga y para que durmieran. Entonces, si tú preparas manzanilla, lechuga, la pasiflora, la valeriana, y te haces un baño de pies, ajá, te vas a relajar, vas a estar muy relajado y muy tranquilo. Si tú te arropas bien, sobre todo que no haya frío, que las recámaras, si son frías o son húmedas, pues evitar lo más posible con buenas cobijas aislantes. ¿Sí? En la medida de lo posible, porque somos pobres, somos un país pobre, ¿sí?
Uh-huh, sí, sí.
Y no tenemos que ir a Palacio de Hierro o a otras tiendas departamentales, no sé, a ser totalmente palacio, pues no somos totalmente palacio, somos totalmente pobres, ¿sí? Entonces, cobijarnos bien, cuidarnos de las corrientes, no ser distraídos en atendernos físicamente, no expresar nada más toda esta angustia sin ton ni son, sino en esa conciencia me siento mal, estoy angustiado y tengo derecho.
Tengo derecho. Esto que mencionas a mí me resulta muy importante porque antes de ayudar a los demás tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Tenemos que tratar de estar bien nosotros para poder brindarle un apoyo efectivo a quienes tenemos cerca.
Sobre todo los chiquitos. Sobre todo los niños que tienen mucha dificultad como para poder representarse bien lo que está sucediendo porque los padres están desorganizados. Hay mucha gente que no quiere ir a trabajar, hay mucha gente que no quiere ir al 32º piso a trabajar o el 49 piso, no, por favor, por Dios, ¿no? Sí, tienen razón, pero entonces que las empresas se vean guapas y entonces que les proporcionen
otras, ¿sí?, formas de trabajar en casa o haciendo otras actividades.
Eso sería buenísimo, sí. El trabajo en casa, porque ahora no los permite la computación y los medios masivos, claro, de comunicación también, porque sí, podemos utilizarlos también para el trabajo cotidiano, ¿por qué no?
Entonces, la reacción es natural y es sana. Se recomienda principalmente acariciarnos, hablar esta situación y también consentirnos a hacer... tratar de adquirir este bienestar por los medios que nos sean posibles, un masaje, un...
Ándale, exacto, sí. Mira, acaríciale el pelo a una persona.
Sí.
Acaríciale la cabeza, sí. Recárgala sobre tu regazo, sobre tus hombros. Que tenga el calor de tu cara, sí. Y que le diga, sí, linda, sí, o sí, sí, mijito, yo sé que todos andamos nerviosones. Y sobre todo hay algo que yo no quiero que se me olvide. Hagan un sentido del humor de la situación. ¿Sí?
¿Qué te parece si nos platicas más sobre eso?
Ah, okay.
Después de una pausa, vamos a pedirle también a nuestro auditorio que si nos marcan, le bajen un poquito al radio, porque se retroalimenta o no podemos escuchar sus comentarios. Entonces, por favor, bájenle un poquito cuando puedan marcarnos y dejarnos su comentario. El teléfono abierto a los mismos es 41-55-10-60. 41-55-10-60. Y el teléfono larga distancia sin costo, si nos escucha en algún estado de la República, es 01-800-080-1060.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Lazo y mire de tranquila me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Ay, esta canción, ¿quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Es una frase, un verso de Fito Páez, la música del mismo, con esta versión, pues, inigualable, porque hay otras versiones. Esta me gusta mucho, Mercedes Sosa.
Ah, no, bueno, es que es un monumento.
Por supuesto. Sí, cómo no, Mercedes Sosa, yo vengo a ofrecer mi corazón. Está con nosotros esta tarde de viernes aquí en Radio Educación la doctora Silvia Heiser, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Nos ofrece dos teléfonos para conocer su labor y acercarse a la misma. Es el 5680-7686, un segundo número, anótelo, 5593-2438. Lo repito, 5593-2438. Estos son los teléfonos, el contacto de CIEL, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y nuestro número telefónico abierto a sus comentarios en este instante. La doctora Silvia Heiser está con nosotros aquí en cabina. Nuestro número, el de Radio Educación, es 41-55-10-60. Tenemos llamadas telefónicas, muchas gracias, a la maestra Clara Hilda Santibáñez de la Colonia Roma. Ella nos comenta, es necesario no dar permisos de construir torres gigantes y pesadas. Gracias, Clara. Mónica de la Hoera, desde Oklahoma, Estados Unidos, nos pregunta, saludos hasta Oklahoma, ¿por qué uno no se siente en paz al estar lejos después de lo ocurrido? Dice, tengo sentimiento de culpa.
Exacto.
¿Qué le dirías?
Exacto. Sí. Fíjate que tú lo habías mencionado. Se gesta un sentimiento de culpa, sobre todo, digamos, cuando no tenemos la posibilidad de estar presente y compartir el sufrimiento. Porque sí, sí la pasas mal, pero no tienes la presencia corpórea, ¿me explico? Por eso ves que el psicoanálisis siempre se lleva a cabo cuerpo a cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Porque no es lo mismo escuchar la palabra por teléfono que escuchar la palabra en vivo, por donde supuesto. Tu cuerpo vibra también,
emana. Hay correspondencia.
Ah, sí, claro, sí, y visual, sí. Y todo sí. Esto. Entonces, se crea un sentimiento de culpa por no estar en la participación de ese sufrimiento del otro. No que suframos igual que el otro, eso es imposible, ¿sí? Nos podemos confundir, de hecho hay frases, así como tú te sientes, yo me he sentido, pero hay la subjetividad que nos separa, y aquí sí es muy importante tomar en consideración esto. Cada sujeto es único en su vida emocional, es irrepetible, y sí sufrimos, pero no como el otro, eso es imposible, ¿sí? Uh-huh. Un dolor de estómago, podemos decir estándar, ajá, pero el tuyo es tuyo, único, y el mío es mío, único. Y a veces eso no se puede transmitir por la palabra. entonces hacemos convenciones. Pero si el sentimiento de culpa se gesta por no estar sufriendo con el otro, aunque yo no tenga el mismo sufrimiento.
Bien.
Entonces sí es entendible.
El arquitecto Bucio de la delegación Cuauhtémoc pregunta, después de un tiempo, después de un siniestro, ¿pueden aparecer síntomas de miedo y ansiedad? Es un comentario, ¿hasta qué fecha están otorgando las consultas gratuitas?
Ahorita estamos abiertos, digamos, en cuanto, dependiendo de la demanda. Nosotros uh-huh. tenemos claro nuestra clínica particular y claro. atender a nuestros pacientes. Pero ahorita la disposición es que no tenemos tiempo, porque si empezamos a fijar tiempo, entonces ya no hay espontaneidad en nosotros.
Bien.
De acuerdo a la demanda, y la demanda va a ir bajando, naturalmente va a ir bajando. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo conveniente? Y esto sí lo doy como consejo. ¿Saben qué? No se descuiden. Cuiden sus emociones. Cuiden su estado emocional. Esto va a tener repercusiones durante mucho tiempo, de diferente forma, ¿sí? Tal vez no las que se presentan ahorita con intensidad, pero en algún momento, pues no sé, podemos inclusive desarrollar una gastritis, podemos desarrollar taquicardias inesperadas. Uh-huh. Es decir, cuidemos nuestras emociones, hablemos con un especialista. Hagan terapias cortas. Hay terapias cortas. Nosotros tenemos una terapia, digamos, corta de 6 meses o 20 sesiones, ¿sí? A posteriori. Pero que sí yo quisiera, ¿qué más quisiera? Que toda la población pudiera asistir a esta gratuidad que nosotros estamos dando y que muchas otras instituciones también psicoanalíticas lo están ofreciendo. Entonces, no pongamos tiempo. La demanda de nuestra gente nos va a decir cuando ya no es tanta la necesidad.
Bien. Yolanda Cervantes Mondragón de Xochimilco felicita a la psicoanalista por sus comentarios respecto a los vivos, tanto respecto a los vivos como a los muertos. Felicidades a nuestra radioeducación, dice, por los programas tan certeros que tiene siempre. Gracias, Yolanda. Es un privilegio estar cerca y brindarles este servicio. Radio Educación es una emisora de servicio público. Es nuestro deber. María de Lourdes Gil Malverde, de la Delegación Iztacalco, dice, muchas gracias por su programa. Nos hace mucha falta en estos momentos. De acuerdo, María de Lourdes, gracias. Silver Ponce, de la Delegación Benito Juárez, dice, tienen toda la razón los japoneses. Es increíble cómo sobreviven después de tantos días. Se salvaron por algo. Tienen una misión en esta vida. ¿Cuánto cuesta un día de vida? Dice Silver Ponce, gracias. Clara Hilda Santibáñez, prevenir es la clave, no permitir que el jefe de gobierno autorice construcciones sin ley, sin respetar las leyes para los edificios. Gracias, Clara Hilda. Pues sí, es una discusión que está en estos días en medios, en boca, en la mesa, en las plazas públicas.
Y es la queja.
Y es una queja continua.
También la queja, sí. Es que eso es un crimen, digámoslo, es un crimen construir sin cumplir las normas, que están bien claras, ¿sí?
Amalia Ruiz, ella es viuda de 75 años, dice, me quedó miedo y temblor en las piernas después del sismo. ¿Qué puedo hacer con este miedo?
Con ese miedo, háblenos. Podemos, si no se puede, digamos, desplazar, háblenos a los teléfonos, nosotros podemos escucharla y podemos ayudarla a que este temblor tenga, digamos, una representación mucho más amable para usted.
Los teléfonos, señora Amalia Ruiz, el teléfono, anótelo, se lo digo despacito, 56-80-76-86, 56-80-76-86, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Más adelante lo repito con todo gusto. Marianela Suárez, de Tlaxcala, felicita por el programa. Gracias, Marianela. La señora Castillo, de Héroes de Padierna, gracias a Radio Educación por programas como este y muchas gracias a la doctora. Escucharla me alivianó, dice la señora Castillo. Gracias. Amalia Ruiz, bueno, ya está la llamada. Saludos, doña Amalia. Roselvira Laguna, Roselvira, ¿qué tal? Un abrazo. La doctora habla muy bonito, pero debe ser muy difícil perder un hijo por el temblor.
Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, digamos, perder un hijo, ¿sí? Es uno de los dolores para los cuales no tenemos recursos. No tenemos recursos, porque siempre estamos pensando que nosotros nos vamos a ir primero.
Sí.
No nuestros hijos, y menos si son pequeñitos, y menos si se cortó su vida antes de todas las expectativas que él pudo haber tenido y que los padres también tenemos. Es un dolor atroz. Yo la acompaño en eso, no porque haya tenido una experiencia de ese tipo, sino porque en mi clínica lo he escuchado muchas veces. No solamente, digamos, por estos medios de la naturaleza, sino también cuando los hijos se suicidan. Son experiencias terribles para los padres.
Sin duda.
Pero podemos salir adelante si nosotros, ¿sí?, hablamos por un tiempo largo, qué sé yo, un año, dos años, de experiencia analítica, en donde el psicoanálisis es muy particular, porque no tiene ninguna técnica. Escucha al otro. Y está el analista preparado para escuchar precisamente ese decir. Y en esa cotidianidad que se puede dar, digamos, las sesiones analíticas, una vez por semana, dos veces por semana, a una cuota, digamos, accesible, porque también cría fama y échate a dormir. Luego los psicoanalistas tenemos fama de que somos careros. Bueno, sí, hay unos que cobran en dólares, pues allá ellos. Pero no es, digamos, la postura del centro. Nosotros tenemos, digamos, gente que pues nos ha llevado casi trueque y lo aceptamos porque es amoroso, ¿sí? A mí una ocasión un paciente me dijo, oiga, si le gustan las plantitas, yo le traigo 100 violetas africanas porque no tengo con qué pagarle. Tráigamelas, ¿por qué no? ¿Sí? Y otra gente me trajo una gallina viva que yo le dije, ¡chin, mano, y ahora cómo la mato! No la puedo matar, yo no puedo matar a un animal, no podría. ¡Ah, no se preocupe! ¡Chac! Le retorció el pescuezo ahí. ¡Ay, Dios mío! Y me dice, llévesela, doctora. Pues sí, sí me la llevo. Métala en agua caliente y desplúmela, ¿no? Sí. Y digo, pues haré lo que pueda. Es decir, esa es nuestra gente.
Sí.
Y esa es también la disposición de muchos de mis colegas de que podemos recibir lo que aquellos que quieran darnos algo no los puede dar. Un dulce, ¿por qué no? Una de esas riquísimas paletas Mimi, ¿no?
Claro.
Pues con eso también pues hay intercambios.
Silvia, antes de la pausa, quedó pendiente, en suspenso, un tema que a muchos nos ha costado trabajo. Las primeras horas eran de emergencia vital, y conforme pasaba el tiempo, no hubo un relajamiento, pero sí ya había oportunidad de entrarle con menos drama, con esta carga menos fuerte, menos intensa.
Claro.
A través del sentido del humor, que es tan particular en México. ¿Qué opinas del desarrollo de esta cualidad en medio de la emergencia?
Esa es una cualidad rescatadora de situaciones traumáticas. Cuando tú puedes hacer un sentido del humor de un evento traumático. El trauma es muy clara la palabra, hay que usarla, ¿sí?
Uh-huh.
De un evento traumático. Quiere decir que te rebasa, que tus recursos emocionales en ese momento están trastocados, pero que los puedes ir drenando y que los puedes ir recuperando. El sentido del humor es excelente. Es una de las posibilidades. No burlarnos, no la comicidad. No, hago la aclaración. No. No se trata de hacer del sufrimiento, del dolor, que tenemos que tener enorme respeto a eso. Enorme, hay que dignificarlo, hay que decir, tienes derecho a tu sufrimiento, tienes derecho a tu trauma, tienes derecho a tu desasosiego, y yo te acompaño, yo estoy contigo, con toda la dignidad que se merece un sujeto que está en crisis.
Sí.
¿Me explico? Entonces, no se trata de hacer comicidad de eso. Hagamos una distinción. El sentido del humor es la ocurrencia, esto que tú me dijiste en este espacio chiquitito.
En el corte.
Exactamente, sí. el del sándwich, ¿no?
Sí, un brigadista, se los comento a nuestros amigos,
sí.
En Twitter un brigadista ponía allí un día después, son 200 sándwiches y me toca el de las tapas.
Exacto.
Ponía la foto y era curioso. Y otra brigadista que me dio también, me arrancó una sonrisa, que fue un bálsamo. Decía, bueno, si los rescatistas que entran a los a las construcciones derrumbadas que entran a rescatar son topos, pues las personas que preparan la comida son, ¿por qué no son totopos? ¿Por qué no los llamamos totopos?
Ese es el sentido del humor. Sí, el sentido del humor es esa creatividad, claro, que te lleva a la risa espontánea, no la comicidad que ya lleva otro sentido, que lleva otra directriz. Eso es saneador 100%. Mm, mm. Y en la medida, digamos, en que nosotros la podamos usar con los niños, sobre todo, ¿sí? Ay, a ver, entonces vamos a disfrazarnos de miedo, ¿sí? ¿Por qué no? Eso puede ser en el juego. Y llevarlos a que aquello que decimos sea muy espontáneo. Voy a decir algo que a los niños les encanta, les fascina, ¿sí? ¿Qué tal si ahorita nos pedorreamos todos del miedo? Y eso, ese es un sentido del humor. Sí, y a los niños todo lo que tenga que ver con pedos y con caca y con que te suena la cola y no saben cómo ese tipo de cosas es de veras un divertimento, ¿no? Sí. Y bueno, hay que ser prudentes también. Bueno, esto con cuidado. No se puede abrir esto tan fácilmente, pero se puede incluir. Ese es el sentido del humor.
David Moreno, de la Delegación Tlalpan. Los sismos son producto de una suma de mentes negativas. Eso es lo que debemos enseñarle a la gente. Todo positivo. La mente es causa, es el poder y manifiesta, ya sea por medios positivos o negativos, como el sismo. El que no crea lo que estoy diciendo, por favor, estudie etimologías, que es una ciencia, puesto que somos palabras. Bueno, los sismos pues tienen otro origen, pero es una forma de verlo,
¿cierto? Sí, claro.
Bueno, al menos eso creo yo. Javier Rojas, de Cancún, Quintana Roo, dice, los escucho en todo momento. Gracias. Sí, gracias, Anabela. Los escucho en todo momento, Javier Rojas, desde Quintana Roo. Los que estamos fuera, también nos mueve mucho lo ocurrido. Felicito a Radio Educación por su gran labor en estos días. Dice, hoy más que nunca enviamos muchos apapachos por acá en Cancún. Ustedes tienen a muchos escuchas. Muchas gracias, Javier. Javier Rojas. ¿Javier Rojas, el guitarrista? No estoy seguro. Si es así, bueno, y si no, también un fuerte abrazo, Javier. Lucía García, maestra de literatura, dice, ¿qué podemos hacer o qué nos recomienda para poder ayudar a los demás? Dice, no tengo mucha posibilidad de moverme, pero quiero saber qué me puede recomendar.
Contar cuentos.
Contar cuentos. Ella es maestra de literatura.
Exacto. Pues debe saberse algunos. Contar cuentos. Las historias, e inclusive, esto puede sonar paradójico, pero cuando lo siniestro también se utiliza en la fantasía, es muy saludable. ¿Sí? Uh-huh. Asustarnos con el coco como divertimento y los monstruos y hacer, digamos, de el miedo un monstruo que sea representativo, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, después decir algo del sentido del humor, que el monstruo también se hace caca y a veces de miedo en los calzones, ¿no? Uh-huh. Cosas así con los chicos, pues ella que es maestra de literatura, en la literatura hay cosas hermosísimas.
Sí. Hace algunos días en los medios, en la prensa nacional, un cuentacuentos que estuvo en el 85 desarrollando labores también y ahora en el 2017 decía que lo que más le piden son cuentos de terror o cuentos de miedo. Claro, los niños en los albergues.
Claro, porque bueno, aquí
para
me voy
gritar,
a...
gritar, para...
Exacto, sí, es que cuando tú tienes representaciones de terror, pero bajo control tuyo, que ese es el chiste de la literatura y ese es el chiste de asustarte, pues... controladamente, claro que te saneas, claro que sacas, claro que te sientes también con una posibilidad de potencia y no de impotencia, ¿no?
Claro. Tenemos un número abierto a sus comentarios, 41-55-10-60. El número, si nos escucha en cualquier estado de la República Mexicana, larga distancia sin costo para ustedes, 01-800-080-1060. Regresando, le doy los teléfonos del Centro de Investigación y Estudios de Lacanianos, así que vaya por un papel y un lápiz para que los anote. Volvemos. Thank you. Adentrándonos en el tema de la música, Silvia Heiser, y de su relación emocional con el cuerpo, podríamos pensar que la música también funciona en estos momentos como una buena herramienta para apoyar a los niños pequeños, para apoyarnos a todos, especialmente a los chiquitos, porque muchos no saben qué le pasa a sus padres, los observan enojados, preocupados, y ellos mismos entran en un estado diferente de ánimo. Pueden estar muy sensibles, no poder dormir, tal vez demasiado callados si eran activos, o activos si eran reservados, incluso entrar en un estado de angustia. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Silvia?
Mira, la música definitivamente es parte de nosotros mismos. Uh-huh. El origen de la música son los ruidos del corazón, los ruidos peristálticos, por ejemplo, es decir, cuando se te mueven las tripas. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos también ruidos que captamos de nuestro cuerpo y son musicales. Pero si hay algo que hemos aprendido desde siempre, es cómo las nanas, o sea, la música de las nanas, de los arrullos, ¿sí?, siempre han servido para arrullar al niño, para que entre, digamos, en un estado de pacificación y que tenga un sueño feliz. A mí me parece que todos los padres que puedan arrullar a sus hijos en la noche y que se reúnan papá, mamá, y que les canten un arrullo, ahí tenemos el cómo la música puede, uh-huh, verdaderamente arrullarnos, tranquilizarnos y permitir un sueño tranquilizador y feliz. Podemos inclusive soñar las notas. Tenemos la capacidad, mira, el sueño es tan interesante, tenemos la capacidad de que, como el sueño está al servicio, soñar está al servicio del estado de dormir, de mantener al sujeto durmiendo, porque no hay nada reparador que no sea el sueño. Uh-huh. ¿Me explico? Tú, sí, te puedes tragar todas las medicinas que quieras o todas las vitaminas. No, duerme. Y duerme bien. Haz todos los ciclos de sueño, ¿no? Entonces, cuando estamos soñando, el sueño se pone al servicio del estado de dormir. Entonces puede, digamos, sonar un claxon muy fuerte, o puede sonar una alarma, ajá, o un grito, o se cae algo, y tú lo integras en tu sueño. Ve la capacidad. Lo integras en tu sueño y lo sueñas. Entonces, si nosotros arrullamos a nuestros niños, ¿sí? Si nos arrullamos también entre adultos, ay, oye, platícame algo, cántame algo. Ay, no, yo que te voy a cantar ahorita, no tengo ganas, ¿no? Sí. Bueno, pero platícame algo. Platícame, no sé, qué te gustaba cuando eras más joven. O, pues platícame de las mujeres que te gustaban. Antes de conocerme aquí, a mí, claro, porque soy el non plus ultra, ¿no? Es decir, estos juegos que se pueden dar entre la pareja también, y que los chicos oigan que papá y mamá también se arrullan, también juegan, es sumamente positivo, pero la música es genial. Y cuando ya estamos dormidos, el sueño, no se nos olvide esto, porque esto es bellísimo, es un descubrimiento freudiano, ¿eh? El sueño está al servicio de mantener el estado de dormir. Entonces soñemos, pero no pesadillas, Dios, no que se nos cae la casa encima, sino para eso sirve la música, el arrullo. Y hay muchísimas, pero muchísima cantidad de música que te puede servir para arrullarte, para tranquilizarte, ¿sí? Hace tiempo, cuando estuvieron muy de moda los ángeles, se vendían unos discos de música de ángeles, y que era así, muy hermoso, muy, muy lindo. Y luego grabaron ahí ruido del mar y de las
de ballenas,
conchitas, sí, de cadenas. Uh-huh. Todo eso sirve, digamos, pero sobre todo la parte de la música es central en equilibrar nuestras emociones. O inclusive, ¿qué pasa cuando cantamos el himno? ¿Qué pasa cuando cantamos el himno? Tenemos identidad. Uh-huh. Tenemos gusto cuando ganamos las medallas de plata o de bronce o de oro.
Y se cantó el himno cuando terminaba la labor en un edificio de ruido.
Eco.
Se cantaba el himno.
Claro, claro, ahí está. Entonces, ahí está la participación de la música. Ahora, tú puedes estar triste, deprimido, lo has perdido todo, ¿sí? Pongan una música de marimba. pongan una música veracruzana, ¿sí? Y verás nada más la alegría, el gusto, todos esos sonidos armónicos, ¿sí? Simple y sencillamente la música puede ayudarnos enormemente a pacificar el espíritu. Ahora, hay música que nos lleva a la lucha. Hay música que nos lleva al terror. Cuando vemos películas de terror, la música es clave. Si la música no está ahí presente, provocándonos una emoción que nos haga palpitar el corazón, bueno, pues entonces ya la película deja bastante que desear. Entonces también tenemos sonidos que nos producen angustia. Tenemos sonidos que nos producen miedo, angustia, cuando oímos tum, tum, y estamos solos en la casa. Sí, sí. Como que no.
La gente que hace cine lo sabe muy bien,
¿no? Uy, sí, cómo no, cómo no.
¿Quién hace teatro?
Pero yo creo que este programa es clave en el sentido de poder proporcionar un bálsamo, porque cuando nosotros nos ponemos un bálsamo con hierbas o con aromas, no hay nada más hermoso que acompañarlo con música. Y cuando tú tomas un baño de tina, bueno, ahora ya no se usan mucho las tinas, pero si tomas un baño de tina y te pones música, la que a ti te gusta, la que tú amas, la que a ti te suena maravillosamente bien, ¿qué te pasa? Pues te relajas, te animas. Hay muchos sentimientos que se mueven con la música, definitivamente. Yo ahora tenemos que usarla. Ahora tenemos que valernos de la música. Este programa, por eso, fue tan central y tan vital para mí. Para poder decir, sin música no vivimos, señores. No podemos pensar a un ser humano sin música. No existe.
Existe una relación entre la música, una relación entre las emociones y el cuerpo a través de la música.
Sí, claro, puede... cómo no. Nosotros tenemos que pensar, esto que yo te decía, que no hay, digamos, posibilidad de... No recuerdo ahorita quién se fue, un músico, por cierto, creo que estadounidense, se fue a buscar el silencio absoluto.
Y Nicolas Cage.
John Cage, exactamente, gracias. ¿Y qué encontró? Los ruidos de su cuerpo.
Sí.
Entonces, sin persona, sin sujeto, sin individuo, no hay música. Pero no hay tampoco arte, tampoco hay ciencia. Uh-huh. Entonces, he ahí la importancia de cuidar nuestras emociones, de utilizar todos los recursos, el sentido del humor, digamos, la poesía, la música, el baile, la danza, el teatro. Hay muchos artistas que se están ofreciendo, ¿sí?, con sus espectáculos para recabar, sí, digamos, recursos. Pero ellos ofrecen, ¿qué? Música, su arte o su comicidad, ¿por qué no? Uh-huh, ajá. Uh-huh. Entonces, no hay nada de eso si no hay persona.
¿Se pueden canalizar emociones negativas como el miedo, como la zozobra, la preocupación a través de la música?
Sí, definitivamente. Era lo que te decía yo, por ejemplo, de las películas de terror. Uh-huh. Una de las cosas centrales es la música que te va a aumentar con la escena, ¿sí?, lo visual, te va a aumentar y no captas la música. No la captas, estás prendido de la escena. Y sin embargo, el que te está moviendo principalmente, no conscientemente, pero principalmente las emociones, la música.
Había prometido los teléfonos del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Está la doctora Silvia Heiser con nosotros. Anótelos. Es el 5680-7686. Lo repito, 5680-7686. Y un segundo teléfono, el 55-93-24-38. En Radio Educación tenemos abierta nuestra línea telefónica para que nos haga llegar un comentario. Leeré algunas llamadas, las llamadas que hemos recibido después de esta pausa. Márquenos 41-55-10-60. Thank you.
Thank you.
Les ofrecimos la voz de Charlotte Church con música de Wolfgang Amadeus Mozart, Boike Zapete, de la ópera Las Bodas de Fígaro. Y también escuchamos la barcarola de los cuentos de Offenbach aquí en Radio Educación. Esta tarde compartimos con ustedes un espacio dedicado a la música, su relación emocional con el cuerpo y con nuestra mente. Está con nosotros la doctora Silvia Heiser, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y tenemos llamadas telefónicas, gracias por sus comentarios, a Jesús Lee García, Delegación Tlalpan. Felicita el programa, dice, propone que se apliquen normas japonesas para la construcción. Jesús Lee García, gracias. Marcia Betsabé Largo, de Contreras, dice, aunque ha contribuido, siente culpa por los damnificados. Y qué bueno que está la doctora. Dice, yo la escuchaba hace 10 años en Emocionarte. ¿Qué tal,
Silvia? Qué linda.
Antonio Martínez dice, ¿qué hace tan particular a la solidaridad del mexicano, que causa asombro en otros países? Felicita a Radio Educación por invitar a la doctora Heiser, figura del psicoanálisis en México. Antonio Martínez. Órale. ¿Qué hace tan particular la solidaridad del mexicano? Brevemente, Silvia, ¿qué te parece?
Fíjate que su solidaridad viene de la tragedia, ¿sí? El espíritu del mexicano tiene un juego con la muerte muy particular y tiene un juego con la tragedia único. Eso es del mexicano, ¿sí? Ahí sí, aunque haya habido mucho la presencia de los españoles, no pudieron borrar lo que es propio, digamos, que es precisamente la tragedia. El mexicano sabe sonreír frente a la tragedia. Había una mujer que entrevistaron y que decía, ya, a mí ya me dieron la despensa, ya. Y yo nada más lo único que pido es un poquito de material que me alcance para construir un cuartito. ¿Ves? Eso, es decir, no es conformarse como lo entienden los europeos. Uy, pues se conforman con poco, se conforman con nada, pues por eso el gobierno abusa de ellos, pero de lo lindo. No, es un pudor, es una forma, digamos, de, no es un conformismo, sino es un valorar en una dimensión poco usual de lo que me han dado, de lo que el otro me da. Ese es el mexicano puro. Y es gracias a la cotidianidad de que vive cotidianamente en una tragedia. Tú sabes de tu casa, sales de tu casa y no sabes si vas a regresar. Pero no por la situación actual, ¿eh? No por la situación actual. Cuando yo era chica, había, digamos, el mayor peligro era cruzar una calle, porque era de doble sentido y entonces tenías que estar atento, ¿sí?, a que te venían coches en los dos sentidos. Entonces lo que más había eran muertes en la vía pública, ¿sí? Y como eso te puedo contar, pues, una serie de historias en donde definitivamente, no, pues ya se quemó la milpa, pues ya no tenemos para comer, ¿sí? Y pues, y ahora, no, pues, a trabajar, y vamos a ver qué hacemos.
Claro, sí. Marilu Carrasco, de Coyoacán, no cabe duda que Radio Educación cumple eficazmente su labor social con estos programas. Felicidades a mi estación. Marilu, gracias. Jorge Humberto Chávez también felicita a la emisora, a la doctora y a su grupo de trabajo, a su grupo de analistas. Rosa Hernández, de Pachuca, Hidalgo, manda muchos saludos, agradece por el programa trascendental, lo define ella. Rosa María Rosales, de la Delegación Miguel Hidalgo, la pérdida de un hijo no tiene nombre, efectivamente.
Sí, no ya tiene nombre.
Comentábamos. Valentina del Carmen Medrano, de Villacuapa, Tlalpan, una zona afectada por el sismo. Dice, es digno de apreciar el entusiasmo de los jóvenes para ayudar. Son oxígeno puro. Felicidades al programa. Gracias, Valentina. Beatriz Sánchez, de Iztapalapa. Agradezco mucho a Radio Educación, que desde el martes 19... ha sido de vital importancia por los tips que nos daba para prevenir, comunicarnos con claridad y sobre todo la gran compañía que ha sido para sobrellevar estos momentos. Radio Educación nos permite ver de otra manera a nuestro prójimo al extenderle la mano para ayudarlo. Estoy con un grupo de apoyo y gracias a una psicóloga que nos orientó para acercarnos a ofrecer ayuda. Muchas gracias, Radio Educación, y a su valiosa invitada. Beatriz Sánchez, vuela un abrazo hasta Iztapalapa. Muchas gracias. Ramón Castro, de Valle de Chalco. Qué bonito programa, los felicito, estoy trabajando por el Metro Constitución y les escucho a la doctora y me siento muy relajado. Fernando Tapia, hay una relación bien fundamentada con cifras y se incrementan los infartos, factores como la diabetes, después de un shock tan fuerte como sí. El que provocan los terremotos. Agradezco a todos que hacen este gran programa, pues me ha hecho mucho bien. Lupita Ramos también felicita por este programa amorosísimo, lo define, es una gran emisora de Radio Educación. Gracias, Lupita. Sí, hay una relación entre estas circunstancias y la enfermedad, ¿cierto?
Sí, sí, cómo no, sí, definitivamente. Es decir, sabemos, es una tradición, tal vez ya la ciencia no lo contemple. Desde que aparece la ciencia, se murieron los dioses, se murieron, digamos, toda esa otra ciencia que ahora hay que revivir y que hay que revivirla en estos momentos. Pero es verdad que antes se consideraba que un susto podía provocarte una diabetes. Uh-huh. Y no se equivocaba el pensamiento popular, porque ahora lo estamos viendo, que las personas diabéticas indiscutiblemente, que su organismo está más pronto para salir, digamos, adelante, paradójicamente con un infarto. Porque el infarto es en función no de provocar la muerte, son las paradojas orgánicas, sino para resolver todo el resto de en el cual se encuentra el organismo. Pero como es un organismo que va a tener una alteración en los niveles de insulina, pues indiscutiblemente que nos morimos. Es como con los venenos, corazón. En el momento en que el organismo todo se propone defenderte del veneno por la reacción tan intensa, te mata. Es muy paradojal, pero siempre hay que pensar, el organismo reacciona a favor de la vida, nunca a favor de la muerte.
El sismo del 19 de septiembre cambió la vida de los mexicanos. Al igual que nuestro país, reconstruiremos nuestra vida emocional. Silvia, forma de conclusión, ¿cómo retomar el sentido de nuestra vida? ¿Cómo prepararnos para el futuro?
Yo pienso que amén de todo lo que tenemos que enfrentar, porque ahora viene un tsunami emocional. Ahora lo que tenemos son las quejas, el dolor, la toma de conciencia de que lo he perdido todo, de que compré el departamento hace apenas unos cuantos meses y el edificio ya no existe. ¿Sí? De que tenemos que ver todas las tranzas, todo lo sucio, conjuntamente con el dolor. Todo eso es una combinación, digamos, sumamente desagradable. Pero hay algo que definitivamente yo tengo para concluir. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Vive y disfruta la vida. ¿Pero cómo? Ama y haz lo que quieras. Esa sería mi conclusión. Los seres humanos somos transformadores de nuestra circunstancia en la medida en que amemos y amemos el vivir, a pesar de todas las tragedias.
Juan Olvera de Chimalhuacán, quiero felicitarlos por su invitada. Soy una persona iletrada con educación primaria y ustedes son para mí una universidad al aire. Mañana en la Colonia Postal estará el doctor Lara Peinado, los quiero invitar. Estas clases son gratis y son muy valiosas. Juan Olvera de Chimalhuacán nos deja su número para quien esté interesado. Gracias, Juan. La doctora Silvia Heiser, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, comparte con nosotros dos números telefónicos para conocer su trabajo y para también compartir sus comentarios. Estos son 5680-7686 y 5593-2438. El CIEL se encuentra en la colonia Los Alpes, en la calle Edna 98-A. Silvia Heiser, gracias por tu presencia esta tarde en Radio Educación.
Mucha felicidad me han dado con este programa. Yo también de corazón los agradezco.
En los controles técnicos, Arturo Mendoza. Nuestra invitada, la psicoanalista Silvia Heiser. El guión, realización y programación musical es de Anabela Solano. En el micrófono, Manuel Chávez. Buenas tardes.